¿Qué duda cabe de que corren tiempos raros? Tiempos raros porque habríamos dicho que a estas alturas del partido los candidatos presidenciales iban a estar muy presentes en la discusión pública y en las campañas electorales para los comicios previstos para el próximo 10 y 11 de abril. Ese despliegue no ha podido hasta el momento tener lugar y ahora menos que nunca a raíz de las restricciones sanitarias que estamos pasando. Vamos a conversar con una candidata presidencial, con la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Paula Narváez, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarlo, Héctor, también a Gloria. Muchas gracias por esta oportunidad de tener esta conversación.
Estamos de acuerdo, Paula, en orden a que las campañas hasta el momento están muy heridas en el ala, digamos, por las restricciones sanitarias que estamos viviendo. Me imagino que esa sensación tú también la debes compartir, porque me imagino que ha sido difícil instalar propiamente la campaña.
Héctor, mire, yo lo comparto y quiero, o sea, comparto el análisis de que probablemente en condiciones, comillas voy a poner, de normalidad, normales, a estas alturas del año, en un año electoral presidencial, tendríamos probablemente candidaturas presidenciales, como ha sido nuestra historia, más desplegadas y más protagónicas de la conversación política nacional. Pero lo que creo es que nada de lo que nos está ocurriendo es normal, como mundo y como país. Y por lo tanto yo creo que nos tenemos que adaptar a comprender que las circunstancias en las que estamos envueltos y envueltas hoy día hacen que las prioridades de las personas, de las prioridades temáticas, incluso de las prioridades de los medios de comunicación, vayan por otro lado, y está bien que así sea cuando estamos siendo azotados por una pandemia de esta intensidad. Eso por una parte. Segundo, porque creo que de manera también bastante inédita se ha dado un conjunto de elecciones en un año electoral muy intenso que de alguna forma colapsa, por decirlo así, la atmósfera de la información y también de los territorios, con las candidaturas de concejales, de alcaldes, de gobernadoras regionales por primera vez y de convencionales constituyentes. Entonces, me parece que todo ese ambiente mezclado evidentemente genera un impacto en la posibilidad de despliegue de las candidaturas presidenciales, agregándole además las restricciones de movilidad propias de la pandemia. Entonces, es un contexto muy inédito, muy distinto, que hay que saber leer, que hay que saber comprender y también saber adaptarse a él.
Hace 6 meses la cátedra pensaba que los candidatos presidenciales iban a ser una suerte de quilla, una suerte de adelantados mayores de las campañas de los alcaldes, de los concejales, de los gobernadores regionales y de los constituyentes. Y ese rol, hasta el momento, los candidatos presidenciales, yo creo que no lo han podido asumir mucho, entre otras razones, porque el despliegue territorial está muy complicado.
El despliegue territorial es complicadísimo. Yo misma, que estoy en campaña, podríamos decir, hace recién 2 meses y un poquito más, estuve un mes entera de cuarentena en el sur, lo que evidentemente limita las posibilidades de llegada, de acceso, de conversación, de movilidad. Pero fíjese que yo creo que hay un tema también más de fondo, ¿ah? Y aquí poniéndome más en un rol de análisis político más que de candidata. Pero yo creo que como que de alguna manera los procesos electorales también, salvo el de alcaldes y concejales, tienen una naturaleza distinta. Y en eso específicamente yo creo que los de la convención constituyente tienen una autonomía que es necesaria de fortalecer, que no necesariamente se vincula con la figura presidencial. creo que hay que, de hecho, creo que como hecho político más importante del año está la constitución de una convención constituyente, el generar esa convención constituyente, por lo que implica para la nueva constitución y, es, y el impacto que eso tiene para Chile. Y, pero al mismo tiempo, creo que hay ahí una necesaria independencia, por decirlo
así. Ya, una autonomía.
Una autonomía de esos candidatos y candidatas respecto de la presidencia.
Ya, interesante tu punto de vista.
¿Te parece,
Gloria Faúndez?
¿Te parece, Paula, que la madre de las batallas es la constituyente del 10 y 11 de abril? ¿Ahí nos tenemos que fijar?
Me parece que es la madre de las batallas por el impacto que tiene en el curso de la historia de Chile. O sea, es tan inédito el hecho de una convención constituyente conformada por la ciudadanía 100%, por personas que van a ser electas directamente por la ciudadanía, en democracia, es una paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios. Creo que se juega mucho de lo que va a ser nuestra cultura política y nuestra convivencia política lo que pasa en la convención constituyente. A mí me parece que es el hecho político más relevante que tiene.
¿Y no, te asusta, Paula, el hecho de que la elección de los constituyentes esté muy contaminada por, a ver, por temas comunales, que son los de alcaldes y concejales, y por temas regionales, que son los de los gobernadores regionales? ¿No te asusta un poco eso y la otro, la otra fuente de contaminación, de impureza, digamos? Bueno, es la pandemia, pues, ¿no es cierto? O sea, elegir una convención constituyente en estas condiciones sanitarias es complicado también.
Sí, a mí me preocupa en general, más que asustarme, lo que me genera es preocupación de nuestra historia reciente también en materia de comunicación, información, difusión de los procesos electorales y sus alcances y sus naturalezas. ¿Cuánto somos capaces de llegar a la ciudadanía e informar las distintas, ¿no es cierto?, misiones que tiene y funciones que cumple cada uno de estos actores que concursan por la elección de las personas. Y creo que la pedagogía que tengamos que hacer o que se debiera hacer probablemente todavía es insuficiente. Y eso sí me preocupa en términos de cuánto el día el ciudadano y ciudadana que está atravesado, digámoslo, Héctor y Gloria, desde mi punto de vista, atravesado por urgencias y angustias de sobrevivencia, ¿cuánta disposición hay en esas cabezas, en esas mentes, en esas vidas, por tener que además asimilar información de este tipo? Entonces, creo que la pandemia también juega un rol de alguna manera distractor, por decirlo así, por razones obvias, legítimas, súper naturales de los procesos electorales.
Ya, entremos en tierra derecha, pues, Paula, ya pongámosle pino a la conversación.
A ver.
Yo encuentro que está súper injundiosa.
Yo encuentro que está súper injundiosa. Ya, vamos.
Te definías como una candidata inesperada hace poco en un canal de televisión. Hoy día La Tercera, más bien anoche, pero como nosotros ya nos definimos como más que un diario, tenemos distintas salidas. Publicamos una reunión que sostuviste con tu bancada el fin de semana, que no fue muy feliz, parece que fue media dura, donde tú recriminaste falta de apoyo, junto con esta idea que tú misma planteabas de que sentías que eras una candidata inesperada en el entendido en que tú no buscaste cumplir este rol. ¿Cómo ves tú el apoyo del Partido Socialista?
Bueno, más allá de la reunión aquella, que yo, bueno, a mí me parece que era una reunión de trabajo entre compañeros y compañeras del Partido Socialista, justamente en un ánimo sumamente positivo.
Tú estás muy señorita, como Isquia.
Siempre he sido muy señorita yo.
Quiero decir que no fue totalmente, yo entiendo, una reunión de trabajo, pero pasaron cosas.
Siempre pasan cosas, la política es ruda. La política es ruda, la política no es miel sobre hojuela, no es fácil la política, y por lo tanto siempre hay tensiones, conflictos, fricciones y nada. A mí lo que no me parece muy justo en el juego es filtrar, creo, este tipo de conversaciones que pueden ser súper sinceras, pero que son puertas adentro, son de la casa, ¿no? Y creo que hay que respetar esos límites. Eso no significa, porque yo estoy segurísima que todas las candidaturas en todos los partidos enfrentan problemas y dificultades con sus compañeros, compañeras dirigentes. O sea, eso estoy segura, Lo que no considero como muy de fair play es que estas cosas se tengan que digamos, andar publicando, porque son de otro espacio. Pero con todo, yendo más al fondo de lo que tú me preguntas, Gloria, yo creo que soy una candidata inesperada, porque sí, porque efectivamente no estaba en los planes ni míos, ni creo que de mucha gente, el que yo fuera candidata presidencial. Yo estaba en otra cosa, era otro mi proyecto, por supuesto siempre interesada y muy involucrada con mi país, porque me gusta, lo quiero y me interesa que estemos bien, pero no formo parte ni de la dirigencia del Partido Socialista, ni de las tradiciones dentro del Partido Socialista. Y esto fue algo que inventaron las mujeres, que crearon las mujeres, que hicieron ellas, y que vino con tanta energía, con tanta fuerza, con tanta organización, que yo ya expliqué, creo que justamente con el diario Asociado, La Tercera, expliqué las razones en su momento de por qué me parecía importante asumir ese desafío. Entonces, y porque otra cosa, yo creo que en general todavía las mujeres en política somos un poquito las convidadas de piedra en los escenarios políticos. No tenemos una lógica de la cultura política de los hombres en términos de cómo se entiende el poder, y creo que eso hace diferencia y genera tensiones, y las cosas empiezan como de pronto a crujir un poco.
¿Crees tú que si fueras un candidato varón habría mayor respaldo de la directiva de tu partido?
No, yo creo que habrían otros lenguajes probablemente, otras formas de resolver las diferencias más bien, que las que yo creo que se establecen con las mujeres. Y lo generalizo también, porque bueno, yo me he dedicado a esto harto tiempo, a trabajarlo, Gloria y Héctor. Llevo trabajando en esto en América Latina, y lo que nos pasa a las mujeres en política es muy similar, independientemente de los partidos, independientemente de los países. Tiene que ver con una cultura política hegemónica todavía, que es machista, que es patriarcal, y en la política está sumamente enraizada.
Te piden más a ti porque la crítica que haces es que la candidatura no despega. ¿Tú crees que sí, que ahí también hay una crítica un poco machista?
Yo creo que hay un poquito de puede haber un poco de ansiedad, un poco de preocupación, que está bien, pero que pierde de vista una serie de variables, como por ejemplo el hecho de que llevo 2 meses y medio, a diferencia de otros candidatos y candidatas que llevan harto tiempo en esta carrera, por un lado, y segundo, que creo que hay también una sensación en toda la clase política, no solamente en mi partido, porque eso sería injusto decirlo, respecto de la enorme separación con la ciudadanía, y que la ciudadanía no está expresando preferencias claras, respecto de preferencias presidenciales. Y eso, más allá de los números, digamos, de algunos que puedan ser un poco mejores las encuestas, en general yo diría que el rendimiento es bastante bajo para todo el mundo. Yo creo que ahí hay una preocupación de todos. Eso, pero no me parece nada dramático, me parece que es una cosa completamente manejable, conversable, y que se tiene que procesar, y esas diferencias se tienen que procesar, no tengo problema con eso.
Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista, quiero hacerte la siguiente pregunta. En tu composición de lugar, ¿a ti te gustaría una primaria abierta de toda la oposición, me imagino? Pero está claro que esa primaria abierta de toda la oposición cada día que pasa parece más improbable. Tú hablaste en algún momento de que te gustaría una primaria, por ejemplo, con el Frente Amplio. ¿Tú ves posibilidades de una primaria más amplia que esa? Una primaria donde también entre desde luego la Unidad Constituyente, la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Una primaria un poco más grande que solamente Partido Socialista y Frente Amplio.
Sí, bueno, yo he hablado incluso de una primaria que vaya del PC a la Democracia Cristiana. De eso he hablado. Y tiene que ver con que estoy con el convencimiento de que necesitamos una alianza de gobierno, bueno, una alianza política que pudiera proyectarse en una alianza de gobierno mayoritaria para poder empujar la agenda que tenemos, digamos, por delante, que es muy de transformaciones, y que requerimos gobernar esas transformaciones, gobernar esos cambios, y eso requiere de una amplia mayoría. Entonces, creo que jugarnos por una primaria amplia contribuye y genera la oportunidad de que conversemos previamente nuestros mínimos comunes, nuestras coincidencias, que yo estoy convencida que son muchas, y en torno a esas coincidencias podamos generar una alianza, estemos dispuestos a competir, que la gente decida quién es el candidato del centro y de la izquierda para competir en la próxima presidencia.
No es muy realista, no es muy realista eso, atendido lo que pasó, digamos, en cuando se armaron las listas para los constituyentes, donde la dispersión, la atomización, la polarización, o sea, fue tremenda.
Héctor, sí, pero yo creo que justamente por eso. ¿Cómo va a ser que, bueno, yo sé que el ser humano es puede ser muy porfiado, digamos,
la misma
pero,
piedra, Paula, varias veces.
Claro, entonces, justamente, yo entiendo la condición humana, pero siempre tengo esperanza de que pueda haber aprendizaje, porque además el 11 de abril en la noche va a haber una lectura de lo que ahí sucedió. Y por lo tanto, también esta conversación la podemos reactualizar en ese momento, ¿no? Podemos hacer el refresh de esta conversación que estamos teniendo ahora, porque creo que lo que ahí suceda también va a entregar información política importante que pudiese contribuir a una decisión mucho más profunda y un compromiso mucho más decidido con la unidad. Yo de verdad creo que no podemos pensar en conducir los destinos del país si no entendemos que tenemos que ponernos de acuerdo en el centro y la izquierda. O sea, si eso no ocurre, no hay cómo hacerlo.
A mí me llama la atención, Paula, que te preguntan harto por el frente, el flanco izquierdo a ti, harto, hasta dónde está disponible a llegar, hasta dónde... Ya, eso yo creo que es un tema, sin duda, pero yo siempre he tenido curiosidad de preguntarte hasta dónde estás disponible a explorar una alianza a la izquierda que signifique no hacer alianza con la DC. Es decir, o tu camino siempre va a ser de la mano de la DC y encontrarte con otras izquierdas, o tú puedes o tú piensas en la posibilidad de decir, sabes que voy toda la izquierda, aunque no esté la DC en esa ecuación.
Nosotros creemos que somos la fuerza centrípeta y que no y que podemos perfectamente reunir en esta fuerza que el socialismo democrático puede convocar tanto a la democracia cristiana hasta la izquierda, hasta el PC y a todos quienes se sientan convocados. Nosotros más bien ser el centro que reúna, el centro que convoque, más que pensar en que nosotros tenemos que desplazarnos hacia un lado o hacia el otro. La convocatoria es al revés. Nosotros abrazamos las diferencias y los invitamos a que vengan a confluir a este espacio del socialismo democrático, cada uno aportando de culturas políticas distintas. Yo espero que esa es mi disposición. Ese es mi ánimo, esa es la invitación que hacemos, pero obviamente eso se hace sobre la base de conversaciones directas. Yo escuchaba el planteamiento de la senadora Proboste hace unos días cuando asumió como presidenta del Senado, y la agenda que ahí ella establece y plantea es una agenda que estoy segura es compartida por todo el centro y la izquierda. Entonces tenemos espacio de conversación y de confluencia. Yo espero que eso resulte.
Y frente a la disyuntiva, ¿no te atreves a decir? Porque yo me acuerdo que alguna vez lo hablé con George Jackson, ponte tú en la previa de la elección, y él decía, mira, en la disyuntiva de pactar con Unidad Constituyente o pactar con el PC, a mí me gusta más pactar con el PC. Me encantaría hacerlo con ambos, pero si tengo que elegir, voy a ir con el PC porque representa mejor lo que yo he levantado en estos últimos años. ¿No te atreves a hacer la elección?
Es que no es que no me atreva, porque uno en la vida toma, cuando uno habla, es responsable, muy responsable de todo lo que dice, y la responsabilidad la mido en la siguiente, en la funcionalidad de mi objetivo. Y la funcionalidad de mi objetivo es la convocatoria amplia. Por lo tanto, no me voy a poner en el pensamiento dicotópico.
De acuerdo, pero me imagino que... tomas en consideración que gente del Partido Comunista ya condicionó, digamos, la posibilidad de una primaria a que la fuerza de la centro izquierda tradicional, digamos, haga una autocrítica y haga una mea culpa, digamos, por los gobiernos que le dio a este país entre el año 90 y el año 2020.
Bueno, a mí no me parece una actitud muy constructiva para el momento político que estamos viviendo, porque si es por autocrítica, todos nos tenemos que hacer autocrítica. O sea, porque nadie por la vida política pasa sin cometer errores. Todos los hemos cometido. Entonces no creo que nadie se pueda situar en una posición de superioridad a establecer que se tiene que hacer la autocrítica como condicionamiento. Yo creo que todos tenemos que en este momento poner en el centro lo que realmente nos importa. O sea, yo no quiero, digamos, ser excesivamente dramática, pero a veces las palabras contribuyen a que podamos en proporción y en perspectiva las cosas que realmente están pasando. O sea, mientras estas conversaciones de los y las personas que nos dedicamos a la política pasan por este tipo de frecuencia, no hay ninguna posibilidad que la gente, que las personas digan, ah, estas personas me van a ayudar, porque parece que están hablando de la estratosfera. No, las personas necesitan hoy día, o sea, la gente está lidiando con cómo vive el próximo mes. O sea, con eso está lidiando la gente hoy, especialmente hoy que estamos en esta pandemia, que es una verdadera pesadilla. Entonces nosotros tenemos que también leer este momento que estamos viviendo y proporción, por favor. O sea, de verdad, lo más importante aquí hoy día es entregarle a Chile un proyecto de esperanza y al mismo tiempo de estabilidad para Chile.
A mí me parece que se entiende el punto que tú planteas, pero hace poquito tuvimos la nueva mayoría, que es una experiencia claramente fallida desde el punto de vista electoral y político, es decir, terminaron odiándose ahí post-gobierno. Ahora se está planteando una suerte de nueva mayoría reload, donde además incluyes al Frente Amplio. No se me hace cómo se cuadra ese círculo. No veo por qué esa alianza debiera ser esta vez exitosa. No lo vislumbro.
Porque vuelvo a señalarte mi principio de que tengo esperanza en el ser humano y en la condición humana de aprender de las cosas, por un lado, pero por otro, porque Chile es completamente distinto hoy día a ese gobierno que terminó el 2018 en las circunstancias que terminó. O sea, no podemos pasar de alto que hubo un estallido social. Si ese estallido social no fue capaz de remecer las formas de pensar, las formas de hacer, y poner en jaque al sistema político porque hay un contrato social vencido que tenemos que actualizar, que volver a construir, y el sistema de partidos tiene que ser capaz de poder hacer eso, y estamos a prueba.
Lo raro, entonces, Paula,
no entendemos eso como cultura política de los partidos, bueno, entonces de verdad vámonos para la casa.
Lo raro, Paula, es que ningún partido político ha sido capaz de capitalizar, no te digo yo, la mayor parte de la energía que se vio en ese estallido social, sino que una fracción por lo menos.
Pero hay un revival PC, ¿no? Sí, uno podría ir y decir, mira, el PC le dieron dos gotitas de vida más,
sí,
yo creo.
Sin duda. O sea, el fenómeno Hadwe, yo creo probablemente, que ahí te lo concedo. Pero en el resto del panorama político no se ve que el sistema haya logrado absorber, que haya logrado capturar, haya logrado interpretar ese sentimiento que estalló en octubre del 2019.
Y perdón, Paula, pero déjame introducirle una paradoja incluso a Héctor en esto. Es que los candidatos de la derecha al menos parecen como con mayor posibilidades. Es como... quizá si uno lo mira así como grueso, rápido, una mirada violenta, es como hasta contraintuitivo, ¿no?
Sí, es contraintuitivo. Yo también comparto, yo comparto lo que están señalando, tanto Héctor como usted, Gloria, lo comparto, en el sentido de, primero, de que no hay ningún partido que logre capitalizar, pongámonos en el centro y en la izquierda, que es mi domicilio político, que logre capitalizar justamente este descontento, porque yo creo, insisto en mi punto anterior, de que hay un sistema de partidos que está sobrepasado por un contrato social que ya no es. O sea, eso, y que no ha sido capaz, por lo tanto, de vehiculizar un nuevo pacto social. Eso creo que es como un tema muy de fondo, muy profundo. Y eso también abarcaría, yo creo, a la derecha, porque yo sigo pensando que, a pesar de que estos números son muy indicativos de que pudiera estar mejor posicionado el candidato de la derecha, yo de verdad creo que esto es una situación completamente abierta todavía. No está definido, que la mayor parte de la gente no tiene una opción en este tema. Que es un riesgo de que pudiese nuevamente la derecha seguir gobernando, lo es, por supuesto, y no hay que ni por lo nada minimizarlo. Hay gente que dice, no, después de todo lo que ha pasado, la derecha no va a gobernar por nada. Yo no soy de las que me inscribo ahí, yo creo que hay un riesgo, y porque también entiendo que hay que mirar fenómenos, digamos, más globales, más mundiales de la historia, y no siempre después de un proceso de estallido social, necesariamente las fuerzas más progresistas pudieran asegurarse su espacio. No es tan lineal, esto quiero decir. Y por eso me parece que el trabajo es arduo, que el trabajo es permanente, y que la necesidad de ponerse de acuerdo y estar unido es fundamental. O sea, y yo espero de verdad, yo por lo menos estoy haciendo este voy a decir, esfuerzo, con mi mejor empeño, con mi mejor, digamos, disposición, pero para una cosa que piense realmente en Chile.
Incluso en el escenario que tú no fueras al final la candidata, claro, nominada, digamos, por la coalición.
Pero por supuesto, pues. Ah, ya. Si uno cuando compite, no compite para uno.
Ya.
O sea, yo lo entiendo de verdad, Héctor, Gloria, como una cosa que estamos construyendo colectivamente por una parte, y que uno se pone a disposición de un proyecto mayor de verdad. y creo que hay que... uno no puede poner el proyecto como individual, que si no soy yo, no, entonces esto no resulta. No, yo no creo en eso.
Paula, tú profesionalmente eres psicóloga. Si tú tuvieras que identificar el clima anímico en este momento del país, tú dirías que lo que prima es la angustia, es el miedo, es la expectación, es la incertidumbre, es la frustración. ¿Por dónde va? ¿Por dónde van los tiros?
Yo creo que una población sometida a un estrés prolongado, como ha estado la población chilena, las crisis de ansiedad, de angustia y de depresión son probablemente lo que caracterizan hoy día el ánimo del país. Pero no hay que quedarse en ese estado de ánimo, que puede ser muy agobiante, porque necesariamente entonces quienes estamos por tener una posición de liderazgo, de conducción, tenemos que hacernos cargo, leer ese estado de ánimo para generar esperanza. Y atravesado, por supuesto, que hay otra dimensión importante desde el punto de vista psicológico, que yo lo menciono siempre en mis comunicaciones, que no podemos perder de vista, que es el duelo. Chile está de duelo. Y el duelo se demora en elaborarse. Y tenemos que ayudar y acompañar a elaborar el duelo. Son, ¿qué? 30.000 chilenos, chilenas o personas que viven en Chile que han muerto.
Que ya no están.
Y esa es una realidad que está instalada en las almas, en los estados de ánimo, en la familia. Entonces, hay duelo, hay ansiedad, hay angustia, y cuando hay angustia hay desorganización. La angustia desorganiza. Y por lo tanto, cuando uno está desde fuera, en un espacio de poder, de autoridad, tiene que contribuir a organizar. El orden, la organización, contribuye a disminuir la angustia y la ansiedad.
Paula Narváez, ex ministra vocera del gobierno de la presidenta Bachelet, muchas gracias por el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilense. Y te mandamos un abrazo.
Buena suerte, Paula.
Un abrazo para ustedes, que estén muy bien.
Muchas gracias. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque la programación continúa con información privilegiada al cierre y después ese clásico de Radio Duna, que es Sintonía Crónica, con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista, y de Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, por su participación en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.